En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Arrancamos un nuevo programa y ahora te explico aquí en Radio Cultura con Romina Aldana, con Javier Calvo. Buen día, ¿cómo les va?
¿Qué tal? Buen día Javi, buen día Carlos, ¿cómo va? Qué calor que hacen las ciudades.
Ah, Romina, ¿por qué no nos actualiza un poquito qué vamos a vivir hoy?
Bueno, hoy un infierno, otra vez como el día de ayer. Hoy un infierno, 34 grados de máxima, ahora estamos ya casi 32, ahora 32.
Ahora hay 32 grados.
Sí, 31.8, 32 grados, es la hora de las 11 de la mañana, el pronóstico de las 11 de la mañana, y lo que indica que habrá tormentas en la tarde y en la noche de hoy, tormentas aisladas. Sí, y se van a extender durante todo el domingo, llueve todo el domingo, por lo menos un 40% de probabilidad, o sea, mañana va a estar gris, inestable, y va a bajar la temperatura, va a bajar unos 10 grados menos.
Y después, fíjese a ver cómo va a estar en Santiago del Estero.
Santiago, creo que 42 más o menos.
45 grados más o menos, ¿no?
Y ahora le digo, más o menos.
42,
creo que van a ser como unos 42 en Santiago.
Y el partido se juega a las 7 y media de la tarde, ¿no?
A las 9.
Sí.
No, a las 9 de la noche.
No, estaban pensando. ¿A las 9?
No, creo que a las 9, creo que es a la noche.
A la noche, bien tarde, ¿no?
No sé.
Ahora qué bárbaro ir a jugar una final allá, pudiendo jugar acá, ¿no? Sí. Racing y San Lorenzo.
No juega Boca.
Boca quedó afuera de todo.
Pero ya estaba. No. A ver, para la gente que se indigna porque dos equipos se trasladan a Santiago del Estero. Fue la misma indignación el hace unos meses cuando se tuvieron que trasladar los hinchas de Platense y Huracán también a jugar la final a Santiago del Estero.
Por supuesto.
Si ya la AFA armó un negocio, un acuerdo con Santiago del Estero para que las finales se jueguen allá. ¿Por qué?
Claro, la Copa Sur Finanzas.
Y hace unos meses,
cuando jugaron Platense y Huracán en Santiago del Estero,
salió campeón Platense.
Claro, se salió campeón Platense, se jugó la Copa Sur Finanzas.
Amigos quemeros. Sí.
Sur Finanzas, la Copa. Salió campeón Platense, Sur Finanzas, la trasladó.
Del AFA.
La trasladó un camión de caudales de Sur Finanzas hasta Santiago del Estero. Y depositó la copa allí en ese estadio Madre de Ciudades. De las últimas 15 finales, ¿sabes cuántas se jugaron en Santiago del Estero?
10.
Muy bien, Carl. 10.
Qué bárbaro.
De las últimas 15 finales del fútbol argentino, 10 se jugaron en Santiago del Estero.
Claro, pero porque hay un acuerdo económico,
Sí, obviamente que hay un acuerdo. Si yo a usted le pago todos los gastos, lo llevo, le pago...
El estadio más moderno de la Argentina.
En una de las provincias más pobres de la Argentina.
Exactamente.
Usted sabe que ahí, en ese estadio, donde se hizo ese estadio, no hay agua potable y no hay cuacas. Solamente para el estadio.
Correcto. ¿Eh?
Y es uno de los lugares de más altos niveles de pobreza e indigencia de la República Argentina. Toda esa parte de Santiago del Estero, que en realidad es una especie de desierto eso, ¿no? No sé si usted fue a ver a San Lorenzo alguna vez, a una final ahí.
No tuve el gusto nunca de visitar Santiago del Estero, ni el Estadio Madre Ciudades, ni el otro polo turístico que tiene, que son las termas de Río Hondo.
Claro, bueno, tiene también, además de las termas de Río Hondo, en Río Hondo, el autódromo de Río Hondo. Claro. No se olvide. Y el Museo del Automóvil de Río Hondo. ¿Sabe que me contaron que ahí hay bastantes autos antiguos? ¿Vio cómo es el Museo Balcarce? Que están los autos de Fangio.
Sí.
Claro.
Bueno, en este están los autos de Tobillino.
Me imagino.
No están los de Fangio.
Espere, Ya está claro que son de Tobillino, de
No, los son de
porque ahora se volvió un apellido muy de moda.
No.
Tobillino es el tesorero de la AFA, es la mano derecha del Chiqui Tapia en la AFA desde hace tiempo. Y eso tal vez explica, es el, no sé cómo llamarlo, porque no hay SAD, pero no hay sociedades anónimas deportivas en la Argentina, pero hay clubes que funcionan como sociedades anónimas. Hay clubes que funcionan como sociedades anónimas.
Deportivas. A ver, hay dos.
Y uno es el de Tobillino, que es Central Córdoba,
claro,
de Santiago del Estero.
Sí.
Por eso en Santiago también Santiago del Estero metió equipos en el Nacional B.
Claro.
¿No? Este, que no tenía plata,
que juega como local en el Madre de Ciudades.
Sí, claro,
el
sí,
equipo, ¿cómo no me voy a acordar? Equipo de la B de Tobillino.
Sí, y el equipo de la A también juega en Madre de
Ciudades. Claro, usted dice Central Norte, ¿no?
No, es otro, Mitre, no sé.
Ah, Central Mitre, sí, claro, sí. Mitre es el primer club con el que Tobillino llega al fútbol.
Sí,
Mitre
sí,
es el primero.
Después puede entrar Córdoba, Santiago del Estero, que
pero a ver, primera. Vamos al tema si es pelea por la SAD, por no es pelea por la SAD. Riestra, por ejemplo.
Sí.
¿Cómo se mantiene con los socios, Riestra?
Con auspicio.
¿Con la cuota del socio?
Supongo que Víctor Stinfale moneda debe
bien,
poner.
Perfecto,
que
ahí está.
El presidente,
está.
El dueño.
No es la cuota del socio. Barraca Central. Barraca Central, que tiene 2.500.
Me pongo de pie con Barraca Central.
Barraca Central, que tiene 2.500. ¿Se mantiene con la cuota del socio?
No, ahí hay aportes, de auspiciantes.
Entonces, esas, en realidad, son SAT disfrazadas. Son especie de SAT, tanto problema que hay con la SAT. Son disfrazadas porque no las mantienen los socios. No puede un club como Riestra, que tiene... ¿Cuántos tiene, me dijo Riestra usted? ¿1.500 aproximadamente?
No lo sé.
No, bueno, pero Barraca Central tiene 2.500.
Riestra está al lado de San Lorenzo, si desde la calle de Riestra se ve el Lobo Azón.
Sí,
claro. Bueno, la de Barraca Central, el estadio se llama Chiquitapia.
Claro. Bueno, como el de Arsenal se llamaba Julio Humberto Grondona.
Claro, se acuerda. Claro, ya hemos visto.
Estas cosas ya las hemos visto.
Claro, ya se han visto, ¿no? Ahora parece un poco más prolija todo lo que fue lo de Julio en la AFA, que no duró tanto, ¿no? Julio fue un dirigente efímero de la Asociación del Fútbol Argentino, o sea,
40 años.
1979 y se fue en el 2014, ¿no? 1979 y se fue en el 2014, o sea. Es el tipo que más mandatos tuvo, más que cualquier presidente en la República Argentina, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, Chiqui Tapia está desde el 2017 en la AFA.
Claro.
Y desde el 2017 al 2024, todos los balances que presentaron en la IGJ están observados.
Ajá.
Sobre todo porque dicen que desde el 2017 hasta el 2024... hay gastos que no se pueden justificar por una suma. Yo le voy a dar la suma, Calvo, a ver usted qué le parece. Si es mucho, si es poco. 100 millones.
100 millones, no es plata.
De dólares.
No es plata. Bueno.
No se puede
justificar. A ver, Romina,
de la época del 1 a 1.
De dólares. No que 1 a 1, 2017 estamos hablando.
No, en dólares, claro.
Macri, Macri. Tapia entró cuando estaba Macri.
Uh-huh.
Y Angelici era el presidente de Boca, ¿se acuerda?
¿La IGJ de Macri también observó los balances de la AFA?
No, ni la IGJ de Macri, ni la... Muy bien, muy buena acotación. Yo no me acuerdo quién estaba en la IGJ de Macri. Ahora me voy a fijar. En la UIF me acuerdo que estaba Mariano Federici, y la segunda de Mariano Federici era María Eugenia Talerico. Esa era la dupla de la UIF, Unidad de Información Financiera. Pero de la IGJ no me acuerdo. Sí me acuerdo de la IGJ de Cristina en su momento y de Alberto Fernández en su momento, que es el mismo, que es Ricardo Nissen.
Claro.
que Ricardo Nissen, miren lo que son las casualidades en la Argentina. ¿Vio la universidad esta de la AFA que iban a lanzar?
Sí, ya tiene su rector, a todo esto, el rector.
Claro, ¿cómo iban a lanzar? ¿No la van a lanzar?
No, la lanzaron.
Está en marcha.
AFA, pensé que traía alguna novedad.
Sí.
Un AFA.
Sí.
Un afano, digamos, bueno, afano, podría ser, decir así.
¿Cómo dice así?
Un AFA. La sede de la UNAFA, la sede de la UNAFA, es un edificio muy lindo ahí, sobre la calle Viamonte.
¿El viejo edificio de la calle Viamonte?
No, Viamonte 1600. Ah. No, un poquito más lejos.
Ajá.
Lo compró UNAFA, la AFA lo compró, en $700.000. Lo pagó. Uh-huh. Edificio colonial, lindo, todo. Mira. ¿Saben de quién era?
No. Ricardo Nissen.
Sabía, Calvo. Calvo sabe todo, se hace el lobolu de Ricardo Nissen. O sea,
bueno,
se lo vendió a la AFA.
Son casualidades.
El que era el inspector general de justicia que no investigó a la AFA cuando fue inspector general de justicia. Como dice Calvo, todas estas cosas pasan.
Los intereses, por sobre todo, ¿no?
Todo. Pero digo, ¿por qué me centro en el tema en particular de la AFA? Porque toda esta idea de que la pelea, que por la SAT, por esto, la pelea termina siendo por poder. No hay otra cosa que si está en la SAT, si no está en la SAT, es poder. Y es poder.
Poder y negocios, ¿no? Le digo, cosas
bueno,
que generan el poder, que son negocios.
El poder le da a los negocios, obviamente. Es como el poder de los Riquelme en Boca, que tienen todos los negocios. Pero ¿por qué decía que no se atrevieron en el 2017? Y en el 2017, recuerde, que uno de los impulsores para que Chiqui Tapia sea presidente de la AFA, ¿quién fue? Uh-huh. Usted que conoce el mundo de Comodoro Py, de la justicia, todo. ¿Quién fue uno de los principales impulsores para que Chiqui Tapia sea presidente de la AFA? A ver si se acuerda.
Boca históricamente siempre tuvo en la justicia y sobre todo en Comodoro Py, gente, representantes de peso.
Pero va, le calvo, dígalo. Se está haciendo, escúcheme. No. Me dice Boca. ¿Quién era el presidente de Boca en el 2017, Calvo?
¿Quién era
en el 2017? Un tal Daniel Angelici, ¿puede ser?
Daniel Angelici, como dice mi amigo. Angelici, Daniel Angelici, ¿sí?
Sí.
Daniel Angelici, sí. 2017.
En ese momento muy cercano a Mauricio Macri.
Claro, bueno, ahí está. Y ahí empieza toda esa idea de cuando la AFA era un verdadero despelote, después que su presidente empata 38-38, y ahí viene todo el escándalo de la AFA. Uh-huh. Después viene Armando Pérez, ¿no?
Hubo una intervención, una breve intervención de Armando Pérez, decidida por de alguna manera desde el gobierno de Mauricio Macri. Sí.
Y después de Armando Pérez viene el que estaba en Argentino Junior, Luis Segura.
Luis Segura.
Y después finalmente llega
un hombre de Grondona.
Un hombre de Grondona, Luis Segura, sí, el hombre que manejó toda la vida el Club Atlético Argentino Junior, ¿no? Uh-huh. Muy amigo también del expresidente Alberto Fernández. O sea, está todo. Ahora, hablando de Angelici, ¿ustedes saben quién le recomienda a Carlos Tevez comprar la quinta que Carlos Tevez después le vende a Real Central, que es la empresa que compra la quinta de Pilar?
La cuestionada quinta de Pilar con helipuerto,
Daniel Angelici.
Propio.
Daniel Angelici.
Y es gente que está avispada para los
¿por qué ricos, Daniel Angelici?
No tiene la mirada nuestra.
Pero escuche, ¿pero por qué Daniel Angelici? Porque es el vecino. Porque Daniel Angelici es el que dice, en esa quinta grande del lado, vive Pablo Tobillino. Es el único que certifica que ahí, en esa quinta de Pilar de Villarrosa, de 105.000, fíjese lo que estamos hablando, ¿no? 105.000 metros cuadrados estamos hablando.
Es un barrio entero. ¿No?
Claro, sí, barrio privado, digamos.
Claro, pero entero, para una sola persona.
Claro, un barrio privado, pero 105.000 metros cuadrados.
Wow.
¿Qué le parece? Bueno, y además...
Debe tener familia numerosa.
Son redondas, son 10
cuadras.
No piensen
mal, debe tener familia numerosa.
Claro, la familia AFA. La familia AFA debe ser. Claro, son. Así que bueno. Bueno, esta es una breve introducción. La economía, en realidad, esta semana... La tasa de inflación del 2,5% sorprendió, digamos, a la mayoría de los analistas que esperaban una inflación entre el 2 y el 2,3. Nadie daba 2,5% en noviembre. Suba muy importante de todo lo que es gastos para la vivienda, suba también de alimentos, servicios, y obviamente el gobierno va a terminar con una inflación aproximadamente del 32, 33% el año, una baja muy importante con respecto al 110% de diciembre del 2024, el anualizado, pero la inflación no empieza con cero en diciembre, como de alguna manera venía diciendo el equipo económico desde principios, yo diría, en realidad cuando empezó a instrumentarse todo el sistema de bandas y todo lo demás, que... lo que muestra claramente que si el dólar se escapa, como se escapó en julio, eso repercute en la inflación, y bueno, por eso está claro por qué el gobierno salió directamente a congelar el valor del dólar a partir de septiembre en adelante, para que no ocurriera ningún fenómeno que complicara, pero bueno, es la inflación del 2,5, es la inflación más alta desde la inflación fuerte que se registró en abril, cuando fue... la suba del 3,8%, si mal no recuerdo, y después la inflación empezó a estar... Sí.
Lo preocupante, Carlos, es que no logra el gobierno sostener una baja descendente, sino que en los últimos meses lo que se da es una meseta levemente alcista de los índices nacionales. Y pareciera que ese es el piso que no logra perforarlo, ¿no?
Desde octubre se clavó la anualizada en valores entre el 32 y el 35, se clavó, y por el otro lado la mensual en realidad viene como haciendo una espiral para arriba, digamos, ¿no?
Entonces, para arriba.
Sí. Bueno, nosotros lo dijimos siempre esto acá, que más allá de tener claro que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, como dice el presidente de la Nación, no es multicausal la inflación, pero en Argentina hay otro efecto de la inflación, es un efecto estructural que es poco estudiado por los economistas, que hay un piso de inflación muy difícil de perforar, que es ese valor, que uno está ahí porque... Uno fue a comprar en noviembre, yo compré un montón de productos en noviembre, que aumentaron entre un 20 y un 30%.
Sí, es verdad, claro.
Todo lo que es panificado, todo lo que yo me cuido mucho de la salud y como todo, galletitas, budín, todas esas cosas que prohíben, bueno, sí, yo las como.
Vos haces y está bien.
Sí, yo las como y la verdad que todo eso tuvo un aumento entre el 15, lo que menos aumentó, y el 30, el resto.
Parece.
Entonces eso se nota de alguna manera, con salarios que están con una paritaria que no puede superar el 1% mensual,
cero,
el poder adquisitivo del salario cada vez más bajo, y hay dos datos que son importantes que por ahí no se vieron mucho, que son los de canasta básica alimentaria y canasta básica total, que aumentaron mucho más que la inflación. Si uno analiza la canasta básica total y analiza que es la que mide la pobreza y la canasta básica que mide la indigencia, esos valores están por encima del 4% mensual. Son valores que no habían llegado nunca. ¿Por qué? Porque la mayor gente, el problema, no es una novedad esto, es el consumo de las clases más bajas, que lo que más gastan es en comer, en alimentar, en alimentos y bebidas. Entonces eso hace que esa canasta que tiene una amplia ponderación de alimentación y bebida suba tanto. La verdad que
y la carne también, el precio de la carne.
Bueno, la carne subió mucho en noviembre. El precio de la carne subió mucho en noviembre y ese es un factor que obviamente repercute mucho. El otro tema, me parece, es que es probable que el gobierno sorprenda en enero y salga a hacer una colocación al mercado internacional de capitales, ya que la que hizo esta semana en el mercado internacional, en el mercado local, el gobierno salió a buscar aproximadamente 1.000 millones de dólares, se decía que se podría triplicar, que le podrían ofrecer mucho más, y en realidad le ofrecieron mucho menos. O sea, salió a buscar.
Y eso
mil...
que hizo algunos llamados, ¿no?
Sí, bueno, no, inversor, o sea, quienes compraron ese bono Bonar 2029 lo compraron la SALIC, los bancos locales, no hubo inversores internacionales. Pero hay un tema muy importante, y me parece que esto es interesante con respecto al equipo económico, que el equipo económico se animó a lanzar un bono con legislación local. Este bono tenía legislación local, por eso cualquier extranjero no va a comprar nunca un bono con legislación local en la Argentina, porque si tiene algún problema tiene que venir a litigar a la Argentina. En cambio, un bono con legislación extranjera, si tiene algún problema, va a litigar a los tribunales de Nueva York. Es muy diferente la situación. Muchos analistas no estaban muy al tanto de que era una emisión en el mercado local e internacional, pero de un bono con características locales, con jurisdicción nacional. Por lo tanto, yo creo que el gobierno, que tiene que pagar el 9 de enero unos 4.500 millones de dólares por el vencimiento de los bonos que renegoció Martín Guzmán, probablemente en enero salga al mercado internacional de capitales.
Dicho esto, debería ser
antes del 9.
Antes del 9, o sea, ¿no?
No queda muchos días porque te empieza a trabajar el 2 de enero, no queda mucho, ¿no? Tampoco queda mucho para que el gobierno pueda aprobar en diciembre el presupuesto. Me da la sensación
que no
quedan días, porque quedan dos miércoles nada más para poder tratarlo y no dan los.
Te diría que queda un miércoles para tratarlo. Porque después ya entramos en miércoles 24.
Tengo el miércoles 17, nada más.
Claro.
¿Eh?
El 24, el 31.
24, no se imagina. 20, bueno, a lo mejor vio. Vio que el 24.
Olvídate.
Sesión. ¿Usted qué dice? ¿El 24 no, no?
No, 24.
Si no sesionan los viernes, van a sesionar un 24.
Nada, ¿no?
No.
Y después enero, calcule que arrancarían el 7. Usted calcule que el 7 arrancarían en enero, ¿no?
Y porque 2 de enero, el primer día hábil del nuevo año, es viernes.
Claro. Lunes 4. ¿Lunes tampoco?
Lunes 4, empiezan ahí a...
O sea, viernes ya no se viene viernes.
No, viernes 2.
Nunca es viernes. Los viernes.
Feriado puente.
Claro.
Un largo puente.
Habría que dar del 23.
Brazo largo.
Habría que dar del 23 al 2.
Sí, no.
Del 23 al 2, que nadie trabaja, no se gasta luz, no se gasta nada. 23 al 2. Porque mire cómo cae todo. Yo no había visto. ¿Ustedes vieron cómo cae diciembre?
Yo lo tengo estudiado.
Sí, lo vimos, claro.
Todo estudiado.
Mire cómo cae diciembre. No se puede nada.
Bueno, no es lo que dice el gobierno. Es lo que dice. Ayer hubo reunión de mesa chica.
Sí.
¿No? En la Casa Rosada.
Ah, esa mesa chica. Cuéntenos que a ver. Cuéntenos la mesa chica hoy.
Mesa chica.
Yo siempre digo que la mesa chica son los Milei, ¿no?
Por eso. Es la mesa mediana, pues la mesa chica.
Sí.
De esta mesa chica, ayer no participaron ni el presidente Javier Milei ni su hermana Karina Milei.
Porque estaban en Córdoba, ¿no?
No, fue antes de irse a Córdoba. Porque
bueno, pero ya estaban preparando para irse a Córdoba.
Se armó después de la asunción del nuevo ministro de Defensa.
De Defensa, claro. Después que juró.
Pero ahí estaba. Manuel Adorni, el jefe de gabinete, estaba Diego Santilli, el ministro del Interior, estaban los dos primos Menem, los dos, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo Lule Menem, de la Secretaría General de la Presidencia, estaba la flamante senadora Patricia Bullrich, estaba también Santiago Caputo.
Pero no estaban ni Javier Milei ni Karina Milei.
Ninguno de los hermanos Milei. Ahí supuestamente le daban las cuentas y el calendario para aprobar presupuesto y reforma laboral, que quieren que vayan las dos iniciativas unidas.
¿Le daban para aprobarla cuándo? ¿Antes de fin de marzo? ¿Antes de fin de febrero?
Antes de la fiesta.
¿Antes de la fiesta? Imposible. Sí, hicimos los cálculos.
Antes de la fiesta. Yo creo que...
No vieron el calendario.
Porque quieren convocar un miércoles a la mañana y liberar el miércoles a la tarde, viernes, tanto el primer viernes, el último viernes, mejor dicho, del año, que creo que es 26.
El último viernes 26,
Claro, yo creo que ahí el único que alertó, los únicos que alertaron de que no es tan sencillo son los primos Menem, que tienen una experiencia, alguna expertise en el tema del manejo legislativo. También Santilli dijo, muchachos, guarda que estamos muy justos con los tiempos. Bullrich dijo, no, vamos a poder. Digo, a mí me parece que los tiempos...
Ahí que habló de Santilli, lo voy a frenar ahí, que habló de Santilli. Santilli, ¿nombró a alguien él en el Ministerio del Interior?
No recuerdo.
Sí. ¿Nombró gente de él en el Ministerio del Interior?
Sí, poquita.
¿Cuántos?
Poquita.
¿Dos, no?
No tengo la cifra precisa. Pero...
A mí me dijeron dos.
Dos por ahora, capaz.
O sea que sería el mismo Ministerio del Interior que tenía Catalán.
Sí, con la diferencia que hay entre Catalán y Santilli, ¿no?
No, ya lo sé, pero a mí me dijeron...
De político, de contacto.
A mí me dijeron, venís acá, pero la gente que está acá no se mueve, digamos. Podés nombrar.
La gente que está acá, según de quién fuera. Porque,
claro.
Mucha de
hasta
esa
ahora
gente
nombró...
la designaron Guillermo Francos y Lisandro Catalán. Digamos,
hasta ¿no? ahora Porque nombró al ex intendente de 3 de febrero.
Valenzuela.
Tanto como que es un hombre de Santilli o que lo nombró él, yo déjeme dudar.
Bueno,
creo que él aceptó que vaya a Migraciones, al área de Migraciones, Agencia Nacional de Migraciones,
ahora,
pero
una
creo
pregunta,
que no fue una idea de él.
Una pregunta con Diego Valenzuela. Terminó siendo testimonial
el hombre de la doble licencia.
A ver, explíquenos.
Claro, él fue electo senador o diputado de la provincia de Buenos Aires para la legislatura bonaerense.
Sí.
Bueno, para asumir ese cargo
por 3 de febrero, ¿no? Y ganó 3 de febrero.
Pidió licencia como intendente de 3 de febrero.
Pidió licencia como intendente de 3 de febrero para ser...
No renunció.
Pidió licencia para ser senador.
Para ser legislador bonaerense.
Para ser diputado bonaerense,
Ya no me acuerdo si senador o...
No, diputado. ¿Se acuerdan? Fueron las... Sí, diputado.
Bueno,
la mujer
ahora
es senadora.
Para asumir en la Agencia Nacional de Migraciones, pidió también licencia en la legislatura bonaerense.
Ah, doble licencia.
Entonces, viste, tranqui. Gente que, digo, en este caso estamos hablando de Valenzuela, pero hay muchos casos que no se rasgan las vestiduras porque el Estado, porque
pero
la casta.
Es más interesante Valenzuela.
Y hacen las mismas cosas que hacen
pero
todos.
Escúcheme. ¿No es más interesante Valenzuela como intendente de 3 de febrero que como manejando los pasaportes? ¿O me equivoco?
No, Migraciones, no, me parece que es los pasaportes es el Registro Nacional de las Personas, el RENAPER.
Bueno, RENAPER está bien, pero por migraciones pasa esto todo, digamos. Por migraciones pasa todo lo que pasa por todos lados, por la aduana, por todos lados.
Vos decís, no es más importante, y según las expectativas que vos tengas, la proyección política que vos quieras ver...
Por ahí Valenzuela, ¿no? Si Santilli va de candidato a gobernador de la provincia, sería el ministro del Interior.
Bueno, tal vez...
2027, estoy pensando 2027.
Valenzuela es un hombre que se proyecta, a veces se proyecta tanto, ¿no? Que se
da, bueno, es compañero, él tiene la
pero
chapa
detrás quiere tener trascendencia, claro.
Él tiene la chapa detrás del presidente Javier Milei porque es amigo, estudió con él, fueron a la facultad juntos, se recibieron en la Universidad de Belgrano de licenciado en Economía los dos. Así que también eso es importante, digamos, ¿no?
Sí.
Así que bueno, pero entonces, bueno, ¿y cómo está el tema? Cuéntenos el tema político.
Perdón, ya que lo dijo, usted dice Santilli para la campaña para gobernador de 2027 en la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Si no entendí mal.
Sí. Yo creo que es el hombre.
Sí. ¿Es el hombre, digamos, violeta para la 2027? ¿O hay algún sector de La Libertad Avanza que quiere, tal vez para negociar, poner un violeta puro como candidato? O postularlo, por lo menos.
¿Pero y quién sería un violeta puro?
Bueno, alguien que viene de La Libertad Avanza, no del PRO.
¡Ah!
No sé. Un Sebastián Pareja.
Ah, un Romo, dice usted.
Un Romo. Claro, no sé, alguien así, alguien tal vez que cambie.
Un propio.
Que cambie de distrito. Un propio, alguien que cambie de distrito y empiece
claro.
A. No sé.
O una Carolina Píparo, póngale. Directora de
ya
Banco
fue candidata
Nación,
a gobernadora.
Directora de Banco Nación, ojo.
Carolina Píparo.
¿Vio? Directora de Banco Nación, puesta por Karina Milei directamente.
¿Mm? Sí, el regreso de la hija pródiga.
Por ahí además hija, una amiga, ¿no?
No, quiero decir, la imagen bíblica, ¿no?
Sí, no,
después,
no.
Pegó el portazo, y después volvió.
Por ahí también podría ser Leila Yani, ¿no? Leila Yani,
no,
¿cómo la ve a Leila Yani?
Mala palabra.
Leila,
¿cuánto
ya
pagaba? Pagaba 2 pesos, ¿no? El conflicto.
Pero
con
se
Leila
pasó
Yani,
al PRO, ¿no?
Expulsada. No, se pasó al PRO, no. Armó un bloque con la gente del PRO.
Ah, yo tengo una historia de la de Leila Yani, es increíble.
¿Sí?
Porque no mucha gente se atreve a llamar al presidente de la nación, ¿vio?
Uh-huh.
Y para pedir un cargo en el sector público.
No.
Sí, para pedir un cargo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene 5 hijos y. 5, yo creí que tenía 4, tiene 5. Y no le alcanza con lo de. Ahora, ¿para qué se presentan para concejales y todo eso si no les alcanza como concejales? ¿Por qué
bueno,
no?
Supongo.
¿No?
Que tienen la expectativa de que se abran otras fuentes de financiamiento. Siendo,
claro.
Siendo legislador.
Pero no se abrieron.
Y se ve que no.
Ni Sebastián Pareja ni el Nene Vera le abrieron nada, digamos, ¿no? Claro, ahora, no, pero terrible porque después termina en un ministerio y ella está otro. Ahí ve, está bueno eso que me dice, porque Leila Yani.
Sí.
Tiene licencia en el Ministerio de Capital Humano, ¿sabía usted?
No, pensé que había renunciado para la campaña.
No,
pero
tiene licencia,
cobrar el
pero
seguro.
Se le termina la licencia ahora, el 31 de diciembre se le termina la licencia.
Ajá.
Y se le termina el puesto.
Otra.
No, se le termina el puesto, todo también. Se le termina también el puesto, se retira.
Otra.
Se retira. ¿Sí? Pero no, yo la tenía
como... ¿Me lo puedo asegurar?
Violeta, ¿no?
Y era violeta, pero no sé, ahora...
¿Se acuerda cuando desembarcaron? Cuando desembarcaron con las camisetas...
Venía de ser celeste, después fue violeta.
Sí, celeste
no, pero
era,
si desembarcaron con las camisetas violetas cuando desembarcó Milei en la provincia de Buenos Aires, que Santilli, el... Ah, otra que le voy a preguntar también.
Todo,
el intendente
todo,
de General Pueyrredón.
Incluso Violeta.
Sí. El intendente General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Sí. ¿Qué pasa? ¿Ya es
otro
senador?
Que pidió licencia.
Ya
otro
es
que
senador.
Pidió licencia en la intendencia.
Pero pidió licencia en la intendencia también, ¿no?
Sí, claro.
Ah, o sea, no todo, se fue de la intendencia.
A ver, vamos a poner blanco sobre negro.
Me gusta, porque no hay gris. Nunca hay gris, blanco o negro.
No conozco ningún caso, tal vez me equivoco, y estoy abierto a cualquier rectificación que me hagan, comprobable.
Sí.
No hay ningún intendente, de todos los que se presentaron, en el peronismo, en la Alianza Libertad Avanza, no hay ningún caso que se hayan presentado intendentes, hayan obtenido la banca para lo que se presentaron y hayan renunciado.
No. ¿Y radicales también?
Sí, radicales también.
Provincia Unida, todo eso,
hicieron,
todo.
En algún caso lo que hicieron fue sacarse la máscara de que era testimonial y no asumieron la banca y se quedaron como intendentes. Pero en la mayoría de los casos, los intendentes pidieron licencia en su distrito y asumieron la banca. Insisto, oficialistas, opositores,
claro.
En eso es horizontal.
Así,
Mayra Mendoza en Quilmes, que pidió licencia en Quilmes, en la intendencia, al frente de la intendencia.
Mayra Mendoza también pidió licencia.
¿Quién, perdón?
Mayra Mendoza pidió licencia también.
Sí, claro, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Dejó al frente de la intendencia a una colaboradora suya.
Sí, la que quedó es la que le fue a tirar mierda a la casa de Pérez, ¿se acuerda?
Dios mío.
No, a otra, creo que fue a otra colaboradora.
Era una de las que había ido en las camionetas.
Ya no me acuerdo si era.
Sí, sí,
pero bueno,
ya le digo quién es.
Todos hacen lo mismo, Guillermo Montenegro también en Mar del Plata.
Claro.
Sí.
Ahí quedó Agustín Neme a cargo de la intendencia de Mar del Plata, que vino haciendo un gran trabajo. Pero el problema de Mar del Plata es que no. Fíjese lo que es Mar del Plata, ¿no? Con ese nombre y no tiene plata. Fíjese lo que son las cosas de la vida.
Bueno, igual.
Con ese nombre y no tiene plata.
Pobre Mar del Plata.
Y el casino, fíjese el tema del casino de Mar del Plata. ¿El casino qué? Para ir a jugar, ¿no? Bueno, este verano en el Casino de Mar del Plata se van a organizar fiestas electrónicas.
Y porque necesitan recursos, Arbía.
Jóvenes. Buscan los jóvenes de las fiestas electrónicas.
Y no sé, buscan
fiestas electrónicas en la playa para después ir al casino.
¿Y, bueno,
¿y sabe quién está? ¿Y sabe quién está detrás de esas fiestas electrónicas? ¿Y del juego también? ¿Quién está?
No quiero pensar que hay un funcionario nacional.
No, el que fue presidente de Boca.
Ah, mire.
Sí.
Bueno, casi un funcionario nacional.
Y los que manejan todo eso ahí. Los Danieles, como le llama, ¿vio cómo le llama Pagni el grupo Los Danieles?
Claro, bueno, por eso yo me refiero.
Daniel Mautone, Daniel Angelici.
Claro, sí, yo pensaba que estaba hablando de otro Daniel, que es Daniel Scioli.
¡No!
También con intereses muy, muy acentuados en la ciudad de Mar del Plata.
Y vio que él dice que va ahí a cosa el índice Scioli.
Claro.
Cuando va a la Rambla. El índice
Bristol Test.
¿Cómo es Bristol Test? Como dice
Bristol Test,
Romy.
Claro. Sigue siendo secretario de Deportes y Turismo, ¿no?
Deporte no.
No.
Sí. No, deporte no, pasó al otra área, ¿no?
Ya estaría haciendo turismo. Y me parece que poco.
Turismo.
Sí, poco me parece también, poco, poco. Ah,
pero sigue haciendo turismo, lo veo.
Y lo vamos a ver, seguramente lo vamos a ver por las playas. Sí. Es un inoxidable. Yo siempre digo, Scioli está en la calidad de los funcionarios de la Argentina, inoxidable, digamos. O sea, no.
Exactamente,
no,
sí es.
No, le, no, la corro- no tiene. No hay corrosión, ¿no? Veo que está la corrupción y la corrosión. Tiene corrosión.
Debe hacer muy bien su trabajo para que.
Me parece que se la cobraron a Nicolás Scioli, que se quiso meter ahí en el municipio de Tigre, que medía bien y todo lo más, pero me parece que no superó la...
Desde el lado violeta se quiso hacer libertario.
No, venía hace bastante, tenía contacto con el presidente Javier Milei, pero me parece que desde el parejismo y el verismo no pudo ser. No se pudió. Hablando de no se pudió, ¿cómo pinta?
¿Le van a dar la autorización a Kicillof?
Yo creo que se la van a dar. Se la van a dar. Escuche, no, porque sí. ahí salieron los empleados de la provincia de Buenos Aires a decir que existe la posibilidad que ahora en la última semana, los aguinaldos se pagan en la última semana de diciembre, ¿no? No se pagan en enero.
Sí, algunos. No. Algunos pagan antes de la fiesta.
Por eso.
No la última semana, sino.
No la última. Bueno, tendría que ser ya la semana que viene.
Sí. Sí.
Bueno. Sí. Sin ir a buscar deuda, ¿tiene Kicillof la plata para pagar los aguinaldos y los sueldos?
Sí. ¿Cómo no va a tener?
¿Tiene?
Sí, seguramente.
¿Yo?
Seguramente. Creo... Seguramente.
Por ahí lo paga fraccionado, ¿no?
Debe tener hecha la previsión. Arbia, como buen economista, colega suyo, debe tener la previsión, si se sabe, no es ninguna sorpresa.
De todas maneras, cualquier cosa tiene.
Aguinaldo, medio aguinaldo.
Y si no, le puede prestar el Banco Provincia para pagar, ¿no? O sea, no creo que le pase lo mismo. Lo mismo que le pasó a María Eugenia Vidal, ¿se acuerda cuando llegó? Porque ella llegaba. Y la habían dejado Scioli, casualmente. La había sin plata, ¿se acuerda?
Claro.
Daniel Scioli, estamos hablando de él.
Asumió el 10 de diciembre.
Asumió la Kunza y la Kunza dijo que no tenía... La Kunza, que era el ministro de Economía y de Hacienda de María Eugenia Vidal, avisó que no le había dejado la plata a Scioli. Bueno... En este caso yo creo que el Banco Provincia le va a hacer un préstamo a la provincia de Buenos Aires para poder pagar. No creo que se vayan a pagar los aguinaldos y los sueldos, ¿no? Me parece
No. A ver, los sueldos seguramente están garantizados. Y el aguinaldo quiero pensar también, ya no digo solo por una cuestión meramente financiera, si hay recursos, si no hay recursos, Kicillof va a tratar de hacer buena letra, ser prolijo, como ha tratado de ser hasta ahora, teniendo en cuenta que quiere correr una carrera que se va a poner más intensa en los próximos 2 años, que es la carrera presidencial. No. ¿Cómo va a arrancar?
Y hablando de la carrera presidencial.
¿Cómo va a arrancar no pagando?
¿Qué sabe de este pastor?
Dante Gebel.
¿Qué sabe de este pastor Gebel?
Sí.
Que puede lanzarse de que es puede ser candidato un pastor a presidente en la Argentina.
Mire, ya lo he dicho acá en más de una oportunidad.
Es la tapa de noticias de hoy.
Una de las lecciones que nos deja la elección.
El triunfo de Javier Milei.
El triunfo. La elección de él como presidente es que
un outsider puede llegar.
Totalmente. Cosa que hasta ese momento sin estructura partidaria, no, sin gobernadores propios, no, sin legisladores propios, no, sin hacer la campaña territorial tradicional, no. Bueno, Milei nos mostró que sí se puede.
Claro. Y el pastor también, porque hay pastores en todas las provincias, hay pastores.
Pero no necesariamente.
Es más, la Libertad Avanza tiene pastores. adentro.
Sí, que no están muy contentos con Victoria Villarruel y la capillita que se hizo hacer en el Senado. Bueno, no me metaba
en
más
quilombo. Qué tema.
Pero escúcheme, yo lo que noto es que hay una parte de la política chiquitita.
Le quedan 4 minutos.
Y una parte del círculo rojo, chiquito, pero potente,
chiquito,
que están muy interesados en instalar la posibilidad de que este
pastor
argentino que vive desde hace muchos años en Los Ángeles, si no me equivoco, en Estados Unidos, que se interesa por las cuestiones sociales, que es millonario.
Millonario, ¿no? Pero es millonario por el tema de todos los medios, digamos, porque está en tema... Porque acá dicen que lo acompaña de alguna manera en todo mi amigo Mario Pergolini.
¿Verdad? Sí, pero no solo Pergolini, no.
Y también me dice que lo acompaña un... Sí, todos de Boca son, porque también lo acompaña el señor de...
Hay alguno de River también.
¿También?
Sí,
pero yo
sí,
tengo a... Espere. Yo
no
tengo a Víctor Santamaría.
No está, pero
Víctor Santamarina tengo. Yo tengo a Víctor Santamaría. ¿Usted lo tiene a Víctor Santamaría también? Que es socio de Pergolini.
Sí.
¿Y quién es el de River?
No. No me meta en quilombo.
Ah, mire. ¿Fue presidente ya de River?
No. Nunca participó en la comisión directiva directamente.
Ah, no, es de River porque es de River, como usted es San Lorenzo, digamos.
No, es de River porque es de River.
No está, pero no es...
Un empresario muy importante.
Pero es conocido empresario de River.
Un empresario, un muy conocido empresario, no sé si todo el mundo sabe que es de River.
Ah. ¿El rubro gastronómico?
No. Del rubro... Medios de comunicación. Bueno.
Ah, este de medios.
Sí, de medios y otras áreas. Escúcheme, yo noto que hay ahí, pero porque quieren una esperanza blanca que...
¿En dónde?
En Gebel, tienen una esperanza para...
Tiene un programa en Canal 13, que... ¿no?
¿Eh?
Tiene un programa en Canal 13.
No sé si sigue estando, no sé.
Yo lo vi el otro día.
¿Ah, sí?
Sí, puede ser. Sí, puede
o sea,
ser.
Aparte del círculo rojo, apunta un poquito a Gebel.
Puede ser. Puede
los
ser.
Sábados a la noche.
Sí, puede ser. Sí.
Invita a gente importante, digamos.
Van todos.
Sí, como con Pergolini, van todos.
Van todos a su programa.
Sí, mire usted. Sí.
Parece que hay o sea, incentivos económicos.
Es multimillonario, Gebel.
Millonario, no sé si multimillonario. Multimillonario, no sé.
No, claro, multimillonario, qué sé yo, es Jeff Bezos, el dueño de Amazon.
Exacto,
¿no?
Claro.
Es millonario.
Claro. Musk.
Claro. Que me dicen que está relacionado él con Jeff Bezos también. Gebel.
Parece que tiene buenos vínculos
con Amazon.
En Estados Unidos.
Hablando de vínculo y para cerrar,
hay que ver,
nos
hay
quedan
que ver.
2 minutos. Qué bárbaro la compra de Oca.
Ah, sí, claro. Bueno, venía
¿qué pasaba?
Pobre Oca.
Pero Oca, a mí me decían que de alguna manera la residual de Oca era del grupo Yabrán, ¿puede ser?
No, ya no.
¿No tiene nada que ver el grupo Yabrán?
No. El grupo Yabrán se había quedado con una prima de Oca, que era Ocasa, que sigue funcionando.
Ocasa, claro. Que eso era,
pero
en realidad,
no
de Héctor Colela.
Oca con Ocasa.
De Héctor Colela, claro, y quedó para la hija de Héctor Colela, ¿no?
Exactamente.
Ah, pero ahora es Caturiche.
No, Oca había quedado medio en manos de la familia Moyán. No,
claro, había quedado en manos del clan. Había quedado en manos del clan, sí.
Había ahí un representante que generó juicio contra los Moyano, estaba en una
tiró
situación
cheque,
oca,
todo,
pobrecita. Sí. La vaciaron, la dejaron.
Bueno, pero sorprendente, ¿no? Porque el mismo dueño de Fly Bondi, Leonardo Scarpuriche, compra también Oca en la Argentina.
Qué bárbaro, mira.
Sorprendente, ¿sí?
Y no sé, me parece una especie de nueva burguesía, mezcla de Nacional con SIPAC, con toda una cosa rara, ¿no? No sé.
Santiago Caputo.
Me dicen que van a comprar otras empresas. Esté atento porque
Presta atención.
con la privatización de Enarza. Esté atento con la privatización de Enarza. Bueno,
Muy bien.
nos vamos. Miren qué
Nos
fácil.
tenemos que ir.
Nos tenemos que ir.
Bueno,
Nos queda
nos
corto
vemos el
esto. Ya
sábado que
le dije a la
viene.
gente de
Nos
Sigmar, así que
tenemos que
le
ir.
mandamos
Nos tenemos que
saludos.
ir.
Nos queda corto, pero
A
está
todos los
bien.
Ortega, a
Nos
todos.
queda
Bueno, pero
corto,
corto, pero
pero
bien contundente, que es
sí,
importante.
sin corto,
Exactamente, pero
contundente.
rendidor. Sí,
Sí, corto y
exactamente, así da
contundente.
gusto.
Sí, bueno,
Ahí
eso que dijo
está.
usted es
Claro.
otro tema.
Bueno.
Bueno, les mando un saludo grande y nos vemos.
Sí,
Chau,
chao.
nos vemos la
Buen
semana que
fin
viene,
de.
¿eh? Chau,
Bye.
gracias a Nico también,
Buen
¿eh? Chau,
fin.
chau.
Eso.
Chao, Nico. Llegó el nuevo Nibus equipado con mi VW Connect, el primer auto conectado de Volkswagen en Argentina. Conocelo y empezá a vivir nuevas emociones.
Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas.
Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta.
Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca.
Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Q30 99 93 208 3 Florida 302 2005 K. Para más información y condiciones y limitaciones, consulta en bancociudad.com.ar.
En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SN. Número de inscripción 0880.
Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Vos elegís cómo pagar tus impuestos y servicios. Conocé más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia. Servicios financieros.
Con Macro puedes tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar.
¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres?
No está mal.
¿Pagar una cena en cuotas?
Es bueno.
¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story?
No niego ni afirmo.
¿Un plan de salud?
Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso.
Llegó Flux. Una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux. El nuevo plan joven de OSDE.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes de Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1. Tarifas OSDE. Comunicas de 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar.
En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11-52-38-68-64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
En Laboratorios Vago trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. Cinco industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien.
¿Tenés que pagar aguinaldos? No te preocupes. Credicop tiene un crédito especial para vos. Simple, rápido y lo gestionas en línea con la mejor tasa. Además, tus empleados y empleadas tienen muchos beneficios por ser parte de nuestro banco. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocreditcop.com. Banco Credicop Coop Limitado. Reconquista 484 Cabacuy 3057-1421-352.
Especial fin de año Credicop. Hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Credicop. Del 16 al 19 de diciembre en comercios y tiendas virtuales adheridas. Más información en www.beneficios.bancocreditcop.coop. Movete a Credicop. Movete a los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.